La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a The Beatles y The Monkees. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Las condiciones ideales para invadir Norteamérica ya están dadas. Los Beatles brillan en el Reino Unido y se atreven a cruzar al otro lado del Atlántico. Nuestra crónica de hoy es un vistazo a la llegada de los Fab Four a Estados Unidos y a los que llegaron detrás de ellos. Viernes 7 de febrero de 1964, Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. Afuera, una masa de adolescentes cubre el techo de una de las salas del edificio. La multitud, compuesta mayoritariamente por niñas, lleva más de 8 horas esperando en medio del frío viento invernal. Dentro del terminal, más de 9.000 adolescentes vestidas y maquilladas como sus madres se aglomeran y se empujan al intentar llegar a la salida internacional. Entre medio del ensordecedor griterío, se escucha una radio que dice:
son las 6:30 de la mañana, hora Beatle. Partieron de Londres hace media hora y en estos instantes están volando sobre el Océano Atlántico. El termómetro marca 8 Beatle grados.
Los Beatles están a punto de poner sus pies en Norteamérica. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when en su intento por invadir Estados Unidos, los Beatles contaron con una enorme campaña publicitaria maquinada por su manager. Sus movimientos nunca fueron azarosos. El sello mandó imprimir 5 millones de afiches que rezaban "The Beatles are coming", que fueron pegados en los muros de las grandes ciudades.
Se hizo también un intenso lobby con la prensa para lograr que las principales publicaciones hicieran extensos reportajes sobre el cuarteto. La radio reaccionó rápidamente y las canciones de los Beatles saturaron las ondas electromagnéticas. fue tal la intensidad con la que se emitían las canciones de los Fab Four que comenzaron las quejas de algunos músicos locales, como Natalie Farmer, una cantante country de la época.
Estoy francamente enojada. Las radios de este país están tocando mis canciones como comerciales entre canciones de los Beatles. Es el colmo.
Palabras de Natalie Farmer.
Just call me tonight. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you gotta do is go, and I'll be there. If the sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I shoulder to cry on, I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you.
La performance de los Beatles muestra todos los síntomas de la incertidumbre de los tiempos que corren y nuestra propia confusión respecto de ellos. Es sin duda un fenómeno que no se debería preocupar, ya que son nuestros propios hijos los que están expuestos.
Así oraba el padre evangelista Billy Graham en un sermón a sus feligreses.
La campaña de marketing montada para los Beatles dio resultado y la banda estaba en el número uno cuando pusieron sus pies en la tierra prometida. La reacción de la sociedad norteamericana fue inmediata y más bien alentadora, porque la prensa había colaborado mucho en crear una imagen positiva del cuarteto de Liverpool, admitiéndolos casi como un fenómeno social. Una editorial de revista Newsweek en 1964 fue bastante elocuente.
Los Beatles apelan a lo positivo y no a lo negativo. Le dan la oportunidad a los jóvenes de liberar sus tensiones y a los adultos les permite confiar más en ellos y no ser tan estrictos. Si lo piensas bien, el mensaje de los Beatles es inofensivo. A lo más, te dicen que quieren tomar tu mano. ¿Qué hay de malo en ello?
Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. Such a feeling that my love, I can hide. Yeah, you got that something. I
think you'll understand when I say that something's I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love, I can't hide. When I feel that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand.
La Beatlemanía se desata en Estados Unidos y un fenómeno sin precedentes estalla en cada ciudad visitada por el cuarteto.
Cuando los Beatles se subieron al escenario y empezaron a tocar, apenas pude escuchar la música. Todo lo que había era gritos histéricos. Los chicos se veían asustados y tensos con toda esta multitud de fanáticas gritonas. Una vez que los tipos dejaron de tocar, no pudimos seguir conteniendo al público y todas se abalanzaron sobre el escenario. Y por suerte ya habíamos sacado a los músicos. Te lo digo, no había alcohol ni drogas. Todo era pura histeria concentrada. Es algo que nunca más he visto en mi vida.
Palabras de Norman Segan, policía a cargo de custodiar el estadio de Seattle, donde se presentaron los Beatles en 1964.
Ladies and gentlemen, the Beatles.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always do. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send you. All my loving, darling.
Los Beatles funcionaron como un rompehielos en el cerrado mercado norteamericano. Si bien otros músicos ya lo habían intentado, ningún inglés había logrado semejante éxito en las tierras del tío Sam. De esta manera, el público comenzó a interesarse crecientemente en bandas británicas y varias de ellas lograron algunos éxitos en Estados Unidos, aunque nunca el éxito fue al nivel de los Fab Four. Gary and the Pacemakers y The Hollies fueron las bandas más destacadas de esa oleada británica bautizada como el sonido Mercy.
La industria norteamericana estaba desesperada y decidieron montar una versión Made in USA de los Beatles. Publicaron un aviso en el diario pidiendo jóvenes con ganas de ser famosos y la respuesta no se hizo esperar. A la audición llegaron 437 muchachos, entre los que se encontraba, por casualidad, Charles Mason, quien años más tarde se transformaría en el asesino en serie más famoso de Hollywood.
La banda de laboratorio, cuyo objetivo era derribar a los Beatles, se llamó The Monkees, y el producto no solo tenía música, sino que también una serie de televisión y revistas para fanáticas. El resultado fue enormemente exitoso, pero la repercusión cultural de los Monkees fue insignificante frente a la de sus competidores británicos. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer, not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer. Los primeros pasos de los Beatles en Norteamérica, la locura de la Beatlemanía y la reacción de Estados Unidos a ella, esta ha sido nuestra crónica de hoy. Antes de despedirnos, te recomendamos algunos discos de nuestros invitados.
The Beatles with the Beatles y Live at the Hollywood Bowl. The Hollies, The Hollies Greatest Hits, el álbum homónimo de The Monkees y Natalie Farmer One More Time.
En nuestro próximo programa, la tercera parte de la invasión británica, Sintonía Crónica, no te lo pierdas.